Hoy que es lunes 13 de febrero de 2012, estamos abriendo un nuevo ciclo de la tertulia agropecuaria. Con Rosana de la Sopa, buen día.
Buen día para todos.
Y con quienes nos acompañan en la mesa de hoy, que por un lado es el ingeniero agrónomo Guillermo Vila, conocido de todos los oyentes porque integra estas mesas de manera permanente.
El ronquito.
Alias el ronco. Buenos días, ¿cómo le va?
Ingeniero agrónomo, productor agrícola y ganadero en el departamento de Flores. Bueno, uno de los puntales de este equipo junto con el catalán, que hoy no está, ¿no?
No.
¿Qué pasó con el catalán?
Anda en otras actividades agropecuarias.
Saludamos entonces a quienes son nuestros invitados esta mañana. Andrés Berterreche, ingeniero agrónomo forestal, presidente del Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué tal, Andrés?
Buenos días.
Joaquín Seco, ingeniero agrónomo, profesor de Economía Agraria grado 4 en la Universidad de la República, productor ganadero a su vez en el departamento de Durazno. Buen día.
Buen día.
Y Fernando López, que es secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural, productor granjero en Cuchilla de Sierra, departamento de Canelones. Buen día entonces también, Fernando.
Buenos días, Emiliano.
Gracias a todos.
Vamos al primero de nuestros temas de hoy. El año pasado terminó con la promulgación de una ley que durante varios meses generó mucha polémica, incluso dentro del propio gobierno. La ley que creó el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales. Es una nueva norma que obliga al propietario de más de 2.000 hectáreas de campo índice CONIAT 100 o equivalente a pagar una tasa determinada según la superficie de tierra que posea. Según se establece en el artículo 4 de la ley, el propietario de un campo de hasta 5.000 hectáreas pagará por año 67 unidades indexadas, unos 8 dólares aproximadamente. Quien tenga entre 5.000 y 10.000 deberá pagar 100 unidades indexadas por hectárea y por año, unos 12 dólares. Y quien posea más de 10.000 hectáreas deberá abonar algo más de 16 dólares por hectárea y por año. Claro, en esta primera tertulia agropecuaria del año el tema no podía quedar afuera de la agenda. ¿Por dónde lo encaramos? ¿Qué preguntarías, Rosana?
Sí, primero aclarar que no podía quedar fuera de la agenda porque cuando se dio la mayor discusión, nosotros ya habíamos terminado con nuestra última tertulia del año, pero además hemos recibido varios mensajes de la audiencia con este tema y con algún otro que vamos a tratar en el correr del año. Entonces, la primer consulta era conocer un poco diferentes opiniones, y así tratamos de integrar la mesa sobre las expectativas que tenían respecto a este nuevo impuesto.
¿Quién empieza?
¿Quién larga? ¿Larga Andrés?
Sí, largo yo. No hay problema.
¿Me miró?
En primer lugar, una acotación. La ley incluye esa parte, incluye la sección 2, que tiene que ver también con un aumento de lo que es el pago de la renta de aquellos campos que se compraron antes de la reforma tributaria del 2007. Cuyos fondos van en su totalidad al Instituto de Colonización y que no es un tema menor dentro de esta misma ley, por varios motivos, porque es un tema de justicia, pero además porque permite financiar al Instituto, que tiene en su plan estratégico un año que de aquí, además al 2014, es una inflexión en la cantidad de compra de tierra.
Así que el Instituto Nacional de Colonización tiene sus propias expectativas con respecto a esta ley.
Sí, sin lugar a dudas. En realidad, la ley 11.029, que es la que establece el Instituto de Colonización, en su artículo primero define que el Instituto legalmente tiene que estar a favor de la correcta escala en la superficie de los productores. Por lo tanto, no solamente en lo que somos directamente involucrados, que es en estos recursos que van a ir al Instituto, todo aquello que vaya contra la concentración de la tierra está a favor de la legislación de la ley 11.029, que es la ley desde el año 48 que creó el Instituto Nacional de Colonización.
¿Quién sigue? ¿Guillermo Vila?
Bueno, yo, para tirar la discusión, me gustaría, desde mi punto de vista, definirlo en 6-7 puntos. Yo creo que este impuesto es inoportuno por el momento en que se da, o sea, de crisis mundial que está afectando la rentabilidad del sector, con un acuerdo que se está por firmar de transparencia, de intercambio de información en Argentina. Yo estoy convencido que va a afectar la inversión sobre todo la inversión argentina y extranjera, que fue el pulmón de este crecimiento. Creo que desprestigia la imagen del país, porque hubo un cambio en la regla de juego cuando se viene sosteniendo permanentemente de que hay una coherencia en impositiva y demás. Voy a resumirlo rápido. Es incoherente, porque si bien, como dice Andrés, hay una parte en el sector 2 que destina los fondos a colonización, lo que nos parece razonable el destino principal es la caminería, pero en realidad grava a los que menos usan caminería, o sea, los que más usan y rompen, que son los grandes, por ejemplo, el caso de los grandes consorcios agrícolas. En la forestación hay uno de los dos actores que está exonerado. Lechería, que también es otro que usa mucha caminería, tampoco está grabado, sino que está grabado campos, sobre todo el norte, extensivos, en los cuales usan muy poca caminería. Surge sin análisis, o sea, esto no es una demanda que surja de los ministerios correspondientes, sino que es una propuesta a nivel presidencial que no voy a decir que los ministerios se enteraron por la prensa, pero estuvieron cerca y obedeció más que nada una oportunidad política y no una necesidad de solucionar ese tema. Es injusto, ¿ah? Es injusto porque grava franja, por ejemplo. Lo lógico es que si hubiera que hacerlo fuera por franjas, pero si el de 0 a 1999 no paga nada, el 2000 paga la totalidad, lo lógico sería que el que tiene más de 2000 en esa franja esté exonerada las primeras 2000 y así fuera, como son todos los impuestos. Y después la sección 2 estamos haciendo un impuesto que por su nombre es a la concentración de los inmuebles rurales, y la sección 2 de la ley, que es la que los fondos van a colonización, no tiene nada que ver con la concentración, grava el 100% del universo de los productores y cambia totalmente la regla de juego hasta ahora. O sea, todavía no está definido porque falta la reglamentación, pero a todos los productores que quieran vender campo le va a subir entre 3 y 4 o 5 veces lo que pagaban antiguamente. Va a ser inefectivo, estamos convencidos que no va a lograr eliminar la concentración, y si lo logra, no se va a recaudar y no va a haber arreglo en la caminería.
Más como 16 puntos.
No, 7 puntos. Y lo último, que creo que es un capítulo aparte, va a ser difícil, por no decir imposible, reglamentarlo.
Bueno, otras opiniones.
Bueno, Fernando López. Para nosotros, en primer lugar, lo más importante es que hay que esto puso sobre la mesa en el debate la problemática que hay en el Uruguay y en la región con el tema de la tierra, la concentración y la extranjerización. Es un tema sensible, es un tema muy discutible.
Perdóname, ¿asimilás concentración y extranjerización o como dos temas?
Son dos problemáticas. La concentración a cualquier título es compleja, y si les ponemos la extranjerización arriba es bastante peor. Y también el concepto que cuando hablamos de concentración no es solamente en el caso de la tierra, sino en el conjunto de las cadenas agroalimentarias. Y eso es una problemática. Uh-huh. Entonces, este tema nosotros hemos estado a favor, consciente de que esto no soluciona el conjunto de los problemas vinculados a la concentración de la tierra, sí ha puesto en el debate público el tema. Y para nosotros ese es un punto importante. Compartíamos en la expresión de motivos los conceptos de atacar el tema. Entendemos que debe haber otros instrumentos complementarios que hay que legislar para enfrentar este fenómeno. Compartimos los destinos de los recursos. Sabemos que la afectación al sector es muy relativa, porque se habla de 60 millones de dólares aproximado de recaudación. Pero también con el concepto que la tierra no es un factor más de producción cualquiera. La propia FAO está planteando el tema, la problemática, incluso con la incursión de países comprando tierra, algo que aumenta la preocupación en África, también en América Latina. Y bueno, a nosotros, con algunos de los que dijo acá Guillermo, a nosotros nos han dicho que el conjunto de los actores paga la exoneración, en principio la ley no lo establece, veremos lo que pasa después, pero hasta hoy no. Y creemos en ese sentido que hay que profundizar en estos temas. La discusión sobre la franja es entendible. Nosotros, la observación que hemos hecho fundamentalmente es sobre la ganadería de cría, donde podría haber alguna afectación. Pero en el conjunto de los sectores acá no se puede desconocer que la gran parte de la tierra está en muy pocas manos. Algunas del complejo forestal y otras de otros sectores vinculados a la agricultura.
La última intervención en esta primera ronda la de Joaquín Seco.
Sí, yo creo que el primer punto que habría que discutir es por qué un impuesto más y por qué un impuesto diferente. Porque en el 2007 tuvimos una larga discusión, una larga y creo que muy fructífera discusión acerca de cuál debía ser la política fiscal del país. Y entre las cosas que se determinaron fue de tratar de que todos los sectores pagaran igual, que el sistema impositivo se simplificara, que no hubiera impuestos atados a fines, sino que cada fin tuviera la discusión de cuál era la prioridad del gasto y la asignación del gasto, pero que no a priori se asignara un fondo, y algunas otras cosas más, pero principalmente creo que la orientación del impuesto hacia la renta es lo más importante de la reforma fiscal, y en este caso se aparta totalmente. Pero la otra cosa importante es que en estos últimos años, sistemáticamente, la presión fiscal ha venido subiendo por encima del producto, en general en la economía, y eso significa, en definitiva, un cambio de manos de la remuneración de los recursos de la empresa, de los destinos, y es una remuneración que, en definitiva, va en contra de los sectores más competitivos de la economía para pasarlo al Estado. Y más allá de que discutir cuál es la efectividad de la gestión del Estado, lo que sí tenemos muy claro son, por ejemplo, y creo que son muy ilustrativas, las declaraciones del presidente de la República, de algunos de los principales líderes, acerca de cómo se está comportando la gestión pública. Basta salir a la calle y ver la basura y ver los árboles que se caen, o la discusión de la enseñanza, de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí tenemos claro es que el Estado ha estado recaudando cada vez más, y que no está demasiado claro cuál es la efectividad de los destinos de esos fondos, y que esos fondos están yendo principalmente a agravar a los sectores que son más competitivos de la economía. Y me parece que esa discusión preliminar es muy importante para situar el tema.
Para ordenar en esto, a mí me parece que no sé si están de acuerdo, pero Guillermo hizo una suerte de punteo, que en realidad son de las cosas que yo, tratando de relevar a favor y en contra, por decirlo de alguna manera gráfica, son los aspectos que se han repetido más. Entonces, por ahí, Andrés, retomando la vuelta de ronda, pensar en eso, sobre todo, ¿no? Si quienes lo promueven dicen que buscan equidad o que buscan justicia, y desde el otro lado se mira como algo específicamente injusto, por ejemplo, si vamos a los rubros de producción.
A ver, porque hay una serie de elementos tirados sobre la mesa. En primer lugar, internacionalmente se está discutiendo los problemas de los efectos de la concentración de la tierra. Si no es un problema uruguayo, es un problema en el mundo. Organismos como la FAO, a los cuales no se los puede acusar, como siempre se acusa, de ideologización de las medidas, no se lo puede acusar a la FAO de eso. Está muy preocupado, y como institución de las Naciones Unidas vinculada a la alimentación, estableció el riesgo y el peligro de la concentración de tierra en el mundo.
¿Pero este impuesto frena efectivamente la concentración?
¿Es frenable?
Siempre es frenable. Siempre hay medidas como para desestimular o directamente bloquear la concentración. La otra medida que puede existir es directamente la prohibición de tener más de, a lo cual no se quiso ir, sino que se quiso ir a un impuesto como desestímulo para bloquear la desaceleración de la concentración de la tierra. Y eso es importante en nuestro país, porque está demostrado que no necesariamente las empresas más grandes son las más competitivas, y que hay otros efectos que están planteados, que no solamente la correcta escala de producción. Hay una serie de otros elementos a ser considerados, y es importante ver qué fue lo que pasó a partir de la promulgación de la ley, porque hasta ahora son especulaciones teóricas. A mí, que me toca analizar todos los artículos 35, todos los compra-venta de más de 500 hectáreas que pasan por el mercado, porque tienen obligatoriedad de pasar por el Instituto de Colonización, vemos lo que está pasando.
¿Qué está pasando?
Y, por ejemplo, hay una serie de empresas que se están deshaciendo de campos que no los estaban plantando, para los fines de esas empresas, no importa cuáles, y están generando, primero, una eficiencia en sus propias empresas y, segundo, una distribución al mercado de tierras que sirven más para otras cosas, que a ellos no les servían tanto y que se estaba utilizando como mero efecto especulativo. En ese marco es que el impuesto ha, por lo menos, afectado procesos de concentración, y creo que eso no, ya no es un problema de laboratorio de una oficina en Montevideo, sino que es la consecuencia de lo que está pasando en la realidad.
Volvemos contigo, Guillermo.
Sí, yo estoy convencido que si el objetivo de este impuesto es eliminar la concentración o bajarla, no se va a lograr con el impuesto. Por una sencilla razón, sale de la misma ley. Se imagina que, ¿qué pasa si yo genero un impuesto que va a bajar la concentración? Indudablemente va a ser un impuesto que va a tender a recaudar cero. Si tengo efecto, y logro que todos los productores sean menos de 2.000 hectáreas, voy a recaudar cero. Pero estoy planificando la reconstrucción de la caminería del país en base a este impuesto. Entonces no solo estoy pensando que va a ser cero, sino estoy deseando que no va a ser cero, porque son los recursos que le estoy dotando a la caminería, van a salir de este impuesto. Segundo, creo que no va a lograr el efecto, porque tenemos que analizar quiénes son los que tienen campos más de 2.000 hectáreas. Capaz que si hablamos del sur, capaz que son grandes grupos inversores, pero si hablamos de la realidad del país, la mayoría de los que tienen más de 2.000 hectáreas están en el norte, uh-huh, en donde los campos productivamente son... tienen mucho menos potencial, son campos más duros, en los cuales se precisa escala para tener rentabilidad. Estoy hablando todo lo que es el norte y noreste, donde un productor capaz que con menos de 2.000 hectáreas es muy difícil hacer viable un emprendimiento de cría, y ese productor, si analizamos los números de FUCREA o lo que sea, está teniendo rentabilidad de 30, 40 dólares por hectárea en la mejor de los casos en este momento con viento a favor, y le vamos a cobrar 8 o 12 de impuestos, posiblemente ese productor en algún momento no le den los números y tenga que vender. Me pregunto, ¿quién va a comprar eso en Uruguay? La mayoría de los productores que estamos en el resto del país, imposible. Va a terminar en manos de grandes grupos concentrándose.
Fernando. Sí, y creo que ahí hay un tema acá que también... Primero es que si realmente todos entendemos que la concentración es un problema. Creo que ahí está la base de la discusión. Y eso es una... Nosotros consideramos, sí, que no todos están de acuerdo en que la concentración es mala. Muchísimos están a favor. Entonces, están en contra de este impuesto. ¿Por qué? Porque están a favor de que le da lo mismo una cosa que la otra. Ahora... El impacto de nosotros, y así lo hemos dicho, que es relativo, pero también hemos dicho, como ha dicho el Ministro de Economía, que hay que verlo implementado para después decir si es relativo o no. Y lo segundo es que acá no tenemos que perder perspectiva que estamos hablando del 2,5% de las empresas. No se puede generalizar. Sabemos que en algún pequeño parte de ese 2,5% puede haber una afectación, pero en la gran mayoría son... grandes tenedores de tierra, y que hablamos de patrimonios de 30, 40 millones de dólares.
Bueno, pero ahí, perdóname, viene la pregunta, 12, 16 dólares por hectárea a un patrimonio de esos, ¿le hace mella?
Muchos de esos grandes campos arriendan a más de 100 dólares la hectárea, 200 o a más de 200 y algo. A mí que algún productor que me diga, que ven, o un dueño de la tierra, perdón, no es un productor, sino acá está hablando del propietario del inmueble, que arrienda para hacer agricultura a más de 200 dólares por hectárea, que el sector lechero no puede pagar, que le aumente de los 250, que se quede con 242, porque son 8 la diferencia, que alguien me diga que esa ecuación no le sirve. Sabemos que hay algún sector muy específico que siempre está la excepción, que hay que revisarla. Pero entendemos que lo que han aumentado los arrendamientos, lo que ha aumentado el precio de la tierra, hace que sea necesario. Y lo otro es que hay una parte que es de especulación, que contra eso hay que atacar, y quizás sean las tierras que Andrés dice, o puede decir, yo intuyo, que pueden estar repensando esa inversión especulativa. ¿Por qué? Porque la tierra subió mucho más de lo que subió el valor del producto agropecuario.
¿Cuánto de lo que hay hoy?
Yo creo que tenemos un censo que está terminando, sería bueno esperar esa información para saber cuántos productores son los que tienen más de 2.000 hectáreas. Yo estoy convencido que no es como dice Fernando, habrá productores que tienen campos agrícolas de más de 2.000 hectáreas, pero no son la mayoría. La mayoría está en otro sector de la producción.
Queda planteada la pregunta si la concentración es algo que se considera negativo o no. La formulaba recién Fernando en su intervención. No sé si sobre ese punto, Joaquín, ¿tú quieres decir algo?
Sí, digamos, yo a priori no tengo posición ni a favor ni en contra de la concentración. Lo que yo sí observo es que en toda la economía está habiendo un proceso de concentración grandísimo y que todos los desarrollos tecnológicos en todas las áreas de la economía y de la sociedad favorecen la concentración, favorecen la operación en escalas grandes. Y a mí me parece que eso tendría que ser un punto de debate general. Nuevamente, no si veníamos convergiendo en poner al sector agropecuario en niveles, en los mismos parámetros que el resto de la economía, ahora nos volvemos a apartar y decimos en el resto de la economía, en todas las áreas, desde los supermercados, las panaderías, las farmacias, las fábricas de refresco, los bancos, en todo hay un proceso de concentración grandísimo. En realidad se está operando con poquísimas empresas en cada rama, y en el sector agropecuario es el sector más desconcentrado que hay en la economía. Hay un nivel de concentración, además, que habría que medirlo para compararlo, para decir qué es, por qué es alta la concentración y tener una medición objetiva. La concentración se mide, o sea, los expertos en medir estas cosas saben medirlas. Acá no se ha medido ni se ha hecho pública la medición, pero lo que sí nosotros tenemos que entender es que hoy en día, por decir algo, Guillermo lo sabe mucho mejor que nosotros, un mosquito, una cosechadora, una sembradora operan en entre 5.000 y 10.000 hectáreas por año. Entonces, tener predios de 100 hectáreas, de las cuales 30 o 40 son agrícolas, es poco operativo. La otra cosa es que tampoco el hecho de que haya concentración quiere decir que haya una apropiación individual de riqueza, sino lo que estamos viendo cada vez más es que son emprendimientos de fondos y de fondos de pensiones. Están todos los ejemplos de las cajas que en este país tienen fondos de pensión de otros países del mundo. Entonces la concentración no es la concentración de antes, ¿no? Donde es un señor que tiene mucho, no es el latifundio.
Un par de preguntas para redondear la conversación hoy sobre este tema, y voy concretamente a Andrés, en la medida que obviamente está muy identificado con el gobierno en este tema. Decía recién Joaquín que hay aparentemente una contradicción o una incoherencia. Se carga las tintas en la concentración que puede haber en el agro y no se hace lo propio con otros sectores de la economía. Sobre ese punto,
en primer lugar, estoy identificado con el gobierno y con la ley 11.029. No solamente con el gobierno. Hay una ley del año 48 que establece que tenemos que pelear contra la concentración. Y es una ley votada por los representantes de todos los uruguayos, vigente al día de hoy. Entonces, no es un asunto político sectorial, es un asunto político nacional. En ese marco debemos decir que se hacen acciones contra la concentración, y se hizo antes que en la tierra, en otros aspectos de la economía. Las grandes superficies han sido también reguladas en cuanto a la parte del supermercadismo. Hubo sanciones para no seguir con situaciones de excesiva concentración. Es decir, no es solamente el tema de la tierra, pero además hay una cosa sencilla. Yo puedo hacer bancos, puedo hacer fábricas de auto, puedo hacer supermercados, pero no puedo hacer tierra. La tierra es la que hay, no la puedo reproducir. ¿Puedo aumentar su productividad? Sí, pero no la puedo reproducir. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, no es, y lo decía Fernando, no es lo mismo la tierra, que además en nuestra concepción es propiedad social, porque es mucho más allá de lo que puede ser el propietario puntual, pertenece a todos los uruguayos como país soberano, y justamente es ahí donde los procesos de excesiva concentración, que además muchas veces esconden procesos de especulación y de problemas de la competencia, que no son de competencia vinculada a la productividad, porque si no habría que explicar por qué hay empresas que tienen más que lo que necesitan para producir su integración vertical a nivel industrial.